La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde. Son las 5:01. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila como todos los martes. Estamos totalmente en vivo. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 618-827-1214. 618-827-1214. Estamos transmitiendo también en línea a través de www.radio.uged.mx, a través de Facebook, sí, en Facebook también, en Facebook, Radio UGED 100.5 FM. Yo creo que ya se me acabaron mis... ¡Ah, ya me localicé! Ya... ¡No, no me localizo, Abraham! Sí estamos. Bueno, le saludo a mi compañero Abraham, que nos está dando la asistencia técnica, como siempre, todos los martes, muy amablemente. Y les extiendo un saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. En esta ocasión, en nuestro programa La Hora Quetzal, pues tendremos temas muy, muy interesantes. Recuerden ustedes que el primer segmento es de asesoría jurídica, que es una sección que corre a cargo del bufete jurídico Benito Juárez, por supuesto, de Fader y Cipol. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, pues, que es de interés para todos aquellos que tenemos algún patrimonio, ya sea poco, sea mediano o sea muy extenso. Felicidades para que tengan un gran patrimonio. Pero aunque sea muy pequeño ese patrimonio que tenemos, pues es necesario tratar de dejar las cosas en orden a través de un testamento y determinar pues quién queremos que se quede con ese pequeño, amplio o mediano patrimonio que tenemos. Y más en este mes, que es el mes del testamento. Entonces, septiembre, mes del testamento, vamos a estar hablando de este tema. Ya están por aquí nuestros invitados del bufete jurídico Benito Juárez. Y en un momento más les daremos la bienvenida y estaremos charlando con ellos para que estén al pendiente, puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Y en la segunda sección tendremos Joven y Vivo. Hablaremos del club de lectura que se está formando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para todos aquellos alumnos y alumnas amantes de la lectura. Pues bueno, está esta buena noticia del club de lectura de Fader y Cipol. Y para concluir, en punto de encuentro, estaremos hablando de otro tema que es de gran interés para los estudiantes de Fader y Cipol, como es la formación integral, que recuerden ustedes que hay que tener cumplido cierto número de créditos para poder aprobar la formación integral. Entonces, los invito a que se queden con nosotros y vamos a dar inicio con nuestra entrevista en esta sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy bien, amigos, damos inicio con nuestra entrevista sobre este tema del testamento en el mes de septiembre. Recuerden que el mes de septiembre es el mes del testamento y le doy la bienvenida al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el subdirector del bufete jurídico Benito Juárez y quien está al pendiente de los esfuerzos que realizan pues todos los jóvenes estudiantes y también los abogados que ya concluyeron su carrera pero que permanecen en el bufete jurídico, coordinando los esfuerzos de todos ellos para dar la mejor asesoría jurídica y brindar un mejor servicio. Y bueno, pues aquí están dos de esos abogados. Le doy la bienvenida al licenciado Pedro Zárraga García. Bienvenido, Pedro. Mucho gusto que estés aquí. Ya es cliente, Pedro, aquí de con nosotros. Muy, muy preparado y capacitado para dar asesoría jurídica. Y también el licenciado Sergio Castruita. Bienvenido.
Gracias.
Oigan, pues vamos a hablar de este tema. Que bueno, siempre es importante estar al pendiente de poder realizar el testamento de los bienes que tengamos, pero bueno, en este mes que es de septiembre, que es el mes del testamento, pues tratar de difundir más para que la gente se anime, ¿no?, a realizar este instrumento donde pueda dejar señalado quién habrá de ser poseedor de ese patrimonio que tiene actualmente. Le cedo el micrófono. A ver, adelante, Héctor.
Bueno, pues aquí cualquiera de los dos.
Bueno. A ver, ¿quién inicia? ¿Pedro? Yo. Ok, inicia el licenciado Pedro Zárraga. Adelante.
Pues así como lo comentas, es es un tema muy importante, es un tema muy interesante. Y más ahorita que estamos en septiembre, es el mes del testamento. Ahorita todas las notarías se coordinan para hacer este descuento a la sociedad para que puedan ir a tramitar ese documento. Y es realmente importante, y aprovechando este espacio para invitar a la sociedad de que de verdad tramiten su testamento. O sea, todo puede pasar. Que no deseo el mal a nadie, ¿verdad? Pero es una herramienta que nos da el derecho para poder asegurar el destino de nuestro patrimonio en un futuro, ya cuando posteriormente fallezcamos. Entonces es verdaderamente importante. Invito a toda la ciudadanía que vayan a preguntar, a informarse sobre qué descuentos tienen las notarías, cómo es el trámite, que realmente, bueno, me di también a la tarea de investigar un poco. Realmente los requisitos son muy, muy uh-huh. sencillos, su acta de nacimiento, su CURP, agendar cita también es muy importante, porque a veces se satura, igual como es este mes del testamento, se saturan y salen las citas hasta enero y todo este tipo de cosas. Entonces, empezando con la definición del testamento, es esta libre voluntad que tiene esta persona que se llama testador de plasmar en un documento el cual está dotado de fe pública de su última voluntad, que realmente pues es el destino de su patrimonio, así como lo comentas tú. Si es muy extenso, si a lo mejor es un vehículo, o si a lo mejor es una casa, o si a lo mejor son terrenos, o sea, todo eso se plasma ahí y se le da fe mediante un notario público.
Así es.
Que es lo que nos ayuda posteriormente, ya cuando la persona fallezca, que es cuando cobra efecto el testamento, sea más sencillo llevar a cabo este procedimiento, ya que ya viene plasmado todo ahí. Y todo eso, lo que está plasmado, se tiene que respetar y se tiene que acatar. Entonces sí es muy importante realizar este trámite para no luego estar batallando, de que luego se hacen los juicios intestamentarios, que ya son muy complicados, de que no, pues es que no están de acuerdo los herederos en este tema y todo, y ya en el testamento, pues ya aunque no estén de acuerdo, fue la última voluntad del testador.
Así es, fíjense que hace un momento estaba yo buscando información en relación a esto de que tiene mucho auge, porque es a nivel nacional, es lo de septiembre, el mes del testamento. Sí. Y estaba yo escuchando unas palabras, unas declaraciones que dio el licenciado Eduardo Gutiérrez Maldonado, que es el presidente uh-huh. del Colegio de Notarios de nuestro estado, del uh-huh. estado de Durango, y él mencionó algo que se me hizo muy interesante, que decía que el testamento era un acto, yo me fui lo por el rollo, un acto legal uh-huh. o algo así, uh-huh. un instrumento legal o algo así, sí, pensé sí. que iba a decir, y mencionó algo muy muy importante y que tiene toda la razón. Es un acto de amor y de responsabilidad.
Sí, claro, sobre todo.
Entonces, dije yo, totalmente de acuerdo, porque si tú no quieres que tu familia se vaya a andar peleando, se vaya, que genere conflictos al interior de tu familia, lo mejor es determinar con tiempo y que tú decidas, tenemos esa gran oportunidad, ¿no?, de decidir sí, claro. quién quieres que se quede con qué de tu patrimonio, ¿no? Entonces, dije yo, totalmente de acuerdo con las palabras del presidente del Colegio de Notarios del Estado de Durango, que esa declaración la dio el 26 de agosto, cuando estaban anunciando lo de septiembre, el mes del testamento. Y bueno, como dato para nuestros radioescuchas, también mencionaba que desde el año 2014, el precio del testamento es de $1,500 más IVA. Entonces, como este es el mes del testamento, no se va a subir, porque al parecer iban a subir el costo de para realizar el testamento, y se va a respetar ese precio en este mes de $1,500 más IVA para que se acerquen con el notario, pues que sea de su confianza, uh-huh. Para que puedan realizar este instrumento, ¿no?
Así es.
Bueno, y también mencionar que, pues así como hablamos del testamento en general, pues hay que tener en cuenta que pues existen ciertos requisitos, como ya nos había mencionado el licenciado Pedro, uh-huh. pues es la manifestación de la voluntad. Pero hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de testamento. Pues esto puede ser también por cultura o por la necesidad o las condiciones de una persona de saber qué requisitos o cuáles son sus limitantes para promover o tener un testamento como tal. Por ejemplo, está lo que es el testamento público abierto. En este existen sí. dos vías. Por ejemplo, si una persona sabe leer y escribir, a veces no es necesario que existan dos testigos. pero si tiene estas, por ejemplo, estas limitantes, puede, no sé, ser gente de un ejido, de algún poblado que no sepa escribir o cualquier
persona. Simplemente que no tuviste la oportunidad, uh-huh, ¿no? De recibir una educación por X o por Y, de lo que sea, porque por las circunstancias de la vida y a lo mejor en el transcurso de la vida te empezó a ir bien porque eres una persona, uh-huh, trabajadora, que le echaste muchas ganas y te empieza a ir bien, pero está este factor, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo voy yo a comprobar que realmente están escribiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿no?
Uh-huh. Sí, por eso es muy importante que pues exista también estos dos testigos en caso de que sea esta, sí, condición. O por ejemplo también, no necesariamente el testamento tiene que hacerse ante un notario. También existe lo que es el testamento público cerrado, que, uh-huh, el público cerrado realmente tú le puedes decir a algún licenciado o alguien que sepa cuáles son sus elementos, el que lo formule, y ya después lo puede presentar ante la Dirección General de Notarías, el Archivo, uh-huh, General de Notarías, y este ya tiene una cierta validez, no necesariamente ante pues esta fe pública, okay, del notario.
Sí, a ver, aquí Héctor, ahí con ustedes han acudido al bufete jurídico Benito Juárez a tratar de hacer un testamento público cerrado.
No, en muchas veces casi no tenemos esa parte, pero principalmente sí van con nosotros gente que pues no tienen testamento, eso siempre van. Sí, con nosotros siento yo más bien, Jackie, que no tenemos como que la cultura de hacer un testamento, Jackie.
Nos da miedo.
Ciertamente sí, ciertamente como que no tenemos esa parte, esa cultura de hacer un testamento. Ay, y principalmente creo yo, Jackie, que también muchas cosas que nos faltan a nosotros, por ejemplo, es saber todas nuestras partes principales de nuestro patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha tocado y ahí de manera personal ahí del bufete jurídico, uh-huh, que tenemos muchas personas que acuden con nosotros y creen tener sus escrituras, que esa es una de las cosas que les impide tener un testamento, que es una que bueno, hay un pequeño anuncio, vamos a tener la próxima semana, ya nos confirmó un notario. Ajá. Para la próxima semana poder ahí platicar con él todas las dudas, que estaría muy bien que si tienen dudas aquí los radioescuchas las manden, porque siempre nacen dudas a la hora de hacer un testamento.
Estén al pendiente, porque sí, va estar al pendiente. ¿Sí, sí. ¿Recuerdas el nombre del notario?
Creo que se llama Héctor Vega.
¿Es el que está ahí en Independencia y 20?
Ay, no, a ver, no sé. Héctor, vamos a ponerle equivocando. Héctor Vega notario.
Es que hay uno que es así como que...
Ajá.
Parte
Héctor ya. Francisco de la Vega. Así es notario número 13, sí. El que está en Independencia,
sí,
300.
Es él. Ajá. Que él también ha estado en una institución en la notaría aquí en el estado.
Ajá, creo que sí, también fue director del Colegio de Notarios. Sí. Sí, entonces, pues más que nada toda una institución, lo vamos a tener la próxima semana.
Excelente.
Ahí a través del licenciado, del director del bufete jurídico Nicolás Oliveros, ya lo contactó, entonces lo vamos, excelente, a tener aquí la próxima
para
semana.
Para que estén al pendiente.
Así es, para estar al pendiente de todas las actividades que todo lo que pueden llevar con el notario y que no pueden llevar con el notario. Porque, bueno, principalmente, vamos a preguntarle al notario ya la próxima semana, es tener las escrituras en orden.
Totalmente.
¿Por qué? Porque ahí en el bufete jurídico siempre llegan, las mandan los notarios. Si no los mandan a veces ahí,
arreglen primero.
Arreglen, ¿saben qué? Exacto, sí. Entonces, si ustedes quieren dejar en primer lugar... Hay que tener esta mentalidad, como dices tú, Jackie. Es como una proclamación de amor, de decir, oye, ¿sabes qué? Familia, los quiero y voy a dejar todas las cosas en orden en un futuro. Y sí nos ha tocado, Jackie, muchas veces, muchas personas mayores, cuando fueron a arreglar sus casas, bueno, ahora con un saludo a la diputada Gaby Hernández, que promulgó lo que viene siendo el mes de la escrituración social, uh-huh, que obviamente querían muchas personas escriturar, pues tener sus escrituras, tener su casa en orden y dejarlo a sus hijos. Pero pues los notarios les decían, oye, ¿sabes qué? Es que no tienes escrituras. Jackie Ávila no se ostenta como dueña del predio ubicado en tal porque no tiene escrituras. ¿Qué tienes? Un título de compraventa, nada más. Entonces, eso no es una escritura. Entonces, con eso no puedo tener yo mi propiedad. Entonces, ahí esa parte, pues sí es muy, muy complicada, Jackie.
Con los vehículos sería lo mismo en relación a la
factura. Ahí en los vehículos, por ejemplo, si Pedro me vende a mí un vehículo... tiene que endosarme la factura. sí, para poder tener lo que viene siendo el, pues el vehículo en orden. Si, si no está endosada, entonces no se va a poder, este, no se va a poder tomar en cuenta como dentro de mi patrimonio. Sí, tiene que hacerse el endoso y luego ya, este, se va a poder tomar en cuenta ahí lo que viene siendo la, la, la propiedad del bien. En las, en los testamentos no, no sea, no se tiene que, no se hace así. Se tiene que hacer la escritura, sí, ante notario, para poder tener el documento y poderlo transmitir más adelante. Por ejemplo, ya más adelante lo podemos preguntar al notario, oye, ¿puedo hacer mis escrituras? Que es una pregunta muy importante, que muy si nos, no, no, ajá, ¿puedo hacer mis escrituras de bienes futuros, de bienes en general? Porque puede ser que pase, pero este, si, yo, yo les recomendaría, no sé qué recomendaría un notario, a lo mejor diría el notario, sí, puedes hacer tu escritura de decir, oye, todos mis bienes se los voy a dejar a Pedro, ¿sí? Entonces, este, sí, ya de todos los bienes, pues hay, hay que hacer un detalle, este, como una, este, una lista de cuáles son los bienes que se le van a dejar a Pedro, sí, hay que hacer antes la lista, pero puede ser que en muchos casos diga y bienes futuros, y ver, o sea, si pudieran entrar.
O sea, eso de bienes futuros se, ajá, refiere a que a lo mejor fallece antes esa persona. O sea, ya hizo el testamento y ya señaló, sí, que bienes, sí, futuros para el licenciado, sí, Pedro, que se va a cuajar con todos los bienes de la persona. Este, fallece, pero en el lapso, ajá, que del que hizo el testamento, uh-huh, a un año fallece.
Sí.
Un año después de que hizo el testamento fallece.
Sí.
Lo que adquirió durante ese año después de que hizo el testamento, uh-huh, es a lo que te refieres con bienes, exacto, futuros, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Okay. Sí. Si yo, por ejemplo, hago el testamento el día de hoy, y el día de hoy no tengo una propiedad, pero este, fallezco en 5 años, y en 5 años ya tengo una propiedad, entonces a ver, ver si esos bienes se pudieran entrar. Si es una pregunta que le pudiéramos hacer ahí al notario la próxima
semana. Esa leyenda es muy importante.
Sí, ver, ver, así es.
Es un poco ambigua, pero, ¿no?,
pero
también,
sí,
es trascendente.
Sí.
O sea, lo que, claro, adquiera de aquí para adelante, si es que no modifico mi testamento. Uh-huh.
Sí, claro.
No,
sí.
O sea, así se queda, ¿no? Y lo que, ajá, se adquiera va a ser para la persona que, uh-huh, estoy decidiendo que se quede todos esos bienes.
Así es. Y por ejemplo, también bienes, este, bueno, ¿qué tipos de bienes pueden entrar? Pues sí, ya el licenciado Pedro ya había hablado antes aquí en el programa de radio. Este, estaría bien que les pudiéramos decir cuál fecha pueden registrar eso, pero este, ya el licenciado Pedro nos habló de los bienes, bienes, uh-huh, en general.
¿Sí?
Entonces,
sí,
todos, sí, los bienes en general pueden entrar dentro del testamento, ¿sí? Uh-huh. Obviamente va a haber algunos que pueden ser facturas, otros que pueden ser escrituras, y ver cuál es, este, qué necesitamos para comprobar la posesión de cada uno, porque puede ser que yo crea, Pedro cree que yo tengo a lo mejor una casa, este, en Lomas, pero pues no,
y nunca la tengo, inscribió al registro,
y nunca la inscribió al registro, pues entonces ahí va Pedro a cobrar su testamento y va a decir, ah, caray, pero nunca lo registró.
Sí,
sí. Entonces, creo
que también es importante, o sea, el tema que decía, que tener todo en orden,
ajá,
todo, sí, hay que, sí, tener en orden. Y hay que tener esa certeza jurídica de, uh-huh, de la posesión y de la propiedad.
En este caso que mencionabas, uh-huh, que hay que tener en orden todo lo que se refiere a las partes principales de patrimonio, o sea, que las escrituras, uh-huh, estén bien realizadas y todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, este, a lo mejor esa persona que va a hacer su testamento, pues se le dejó, bueno, ahí el notario yo creo que se lo va a indicar, pero,
ajá,
las personas que compraron un terreno y, sí, sí sacaron su escritura de su terreno, por ejemplo,
ajá,
escrituraron y demás,
sí,
pero construyeron y ya es una casa.
Sí.
¿Tienen que hacer el cambio a que ya es un bien inmueble?
Uh-huh. Pues
para ahí, dejar arreglado eso en lo principal, como dices tú.
Ahí yo creo que ya, si por ejemplo lo hacen de la misma forma, lo escrituran y lo escrituran
la
y lo
es como terreno.
Como terreno, sí, y lo ponen dentro de su testamento como terreno, pues, y así hacen modificaciones, pues yo creo que no haber necesidad de hacer la modificación en el testamento.
Okay.
Ahí sí yo creo que no habría, okay, ninguna modificación.
Muy bien. Oigan, pues los invito a que nos llamen, de verdad, estoy al pendiente también aquí en Facebook, por si tienen algún comentario, alguna pregunta. Es más, de hecho, si tienen por ahí guardada alguna pregunta y quieren que la próxima semana,
sí,
se la hagamos al notario público que nos va a hacer el favor de acompañarnos,
uh-huh,
con mucho gusto tomamos nota y hacemos llegar esas preguntas al notario que nos va a acompañar. Y bueno, pues ahorita sí, anímense, llamen el 618-827-1214, es el teléfono de cabina, 618-827-1214, o también a través de WhatsApp. Facebook, de Radio UGET 100.5 FM, pueden mandarnos también algún mensaje. ¿Qué más tenemos que agregar en relación a esto de los testamentos?
Bueno, aquí Sergio nos iba a hablar de los distintos tipos de testamentos que contempla el código. Uh-huh. Pues es muy importante también conocer, principalmente, que se tiene que hacer una transmisión de dominio y que tener en cuenta, uh-huh, toda esta transmisión de dominio. Y pues que se tiene que hacer un testamento pues para que las cosas, uh-huh, queden en orden, ¿no? Y por ejemplo aquí Sergio nos va a hablar de los distintos tipos de testamento.
Sí, como mencionaba, sí, pues hace un momento, sí, pues a veces es importante tener en cuenta pues los requisitos de forma, sí, porque claro, incluso a veces la gente puede pensar que un testamento solo se hace ante un notario, pero realmente también lo puedes hacer de forma privada, o incluso existe la figura o el supuesto que es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, si tú puedes escribir con tu puño y letra, lo puedes hacer en una hoja de papel y ahí mismo con que se inscriba y tenga fe pública ya en el Archivo General de Notarías, sí, pues este ya tiene validez. Entonces, incluso uno en una servilleta, si cumple los requisitos de forma, pues claramente es válido. Entonces,
nada
pues,
más haciéndose la instrucción correspondiente, ¿verdad? Exactamente. Que quede inscrito, o sea, debidamente y demás, registrado, pues.
Sí, sí, claro.
Además existen, por ejemplo, otros que, bueno, también siento yo que hay casos que, al menos en personas que yo conozco que viven en el extranjero, también puedes buscar que exista un testamento de esta forma, en una forma, uh-huh, en la que por medio de un consulado, claro que tiene que cumplir requisitos, por ejemplo, tiene que estar apostillado, uh-huh, tiene que cumplir esos requisitos, también tiene esta validez, incluso siendo del extranjero. Además, por ejemplo, estos son ya más casos más aislados, pero también existe lo que es el testamento militar y el marítimo. Ahí, por ejemplo, un militar cuando entra ya en lo que es en el campo, o incluso si está herido, puede ser su última voluntad. Claramente ahí pueden existir ciertas controversias o cosas a tener muy en cuenta, ciertos elementos, porque, por ejemplo, ¿cómo compruebas que realmente es su voluntad legítima? Ahí pues tiene que haber ciertos testigos y tiene que ser con su puño y letra, pero también existen casos específicos para militares y también marítimos, ya sea del Estado o también de mercancía, que sean, uh-huh, también se puede hacer, uh-huh, ese tipo de testamentos. Pero siento yo que pues tenerlo en cuenta de que no solo las personas tienen que o pueden acudir ante un notario, que claramente pues es la forma más común y una forma muy viable, claro.
Pues yo creo que es la más recomendable, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, no, claro, sé qué piensan ustedes, pero para mí sí es el testamento público abierto, se me hace que es el más recomendable.
Sí, sí, claro, es el que, bueno, más se recomienda más por lo de la fe pública, que recordemos que los documentos públicos pues tienen valor probatorio pleno, entonces ya no tendríamos ningún otro impedimento ante la ley para hacer válido ese testamento. Pero así como lo dice mi compañero, Sergio, a veces el contexto o a veces las situaciones nos obligan y
sí, la
ley,
de otra,
la ley protege estos supuestos en los que se puede dar la situación.
Por ejemplo, en el caso que mencionabas tú de los soldados, de los marinos, que por, uh-huh, las circunstancias que de repente se pueden presentar, pues, y se sienten en riesgo, que está en riesgo su vida, pues pueden hacerlo en ese momento rápidamente, uh-huh, si tienen a la disposición, como dices, aunque sea una servilleta y
sí, claro, sí, sí, uh-huh, con que cumpla los requisitos de forma, o sea, incluso, sí, puede ser que esté así herido a punto de morir, pues puede hacerlo y con que tenga los elementos de forma de ese testamento en específico, pues sí, es válido. O por ejemplo, bueno, no sé, el testamento, lo que es el público abierto, puede que no entre estos los requisitos, no sé, ejemplo, o el hológrafo, que no puedas escribir o que ya estés muy grave, pues puede ser que alguien, por medio de alguien, lo formules.
Ajá,
entonces,
ajá,
como dice el licenciado Pedro, pues depende mucho del supuesto en el que esté pues las personas. Claramente, pues digo, retomando lo que decían, a veces pues no tenemos esta cultura del testamento, a veces lamentablemente, e incluso también aparte de eso del testamento, el tener esa responsabilidad de analizar que estén en orden todos los bienes que vayas a dejar en esa herencia, en ese testamento, porque luego por eso pasan los problemas y nos llegan ahí los,
sí,
claro,
sí,
los problemas.
Normalmente es lo que llega, ¿verdad?
Sí, no,
no, no hay testamento, ¿qué hago?
Y tristemente después de la pandemia esto se aumentó demasiado, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero sí, pues obviamente la pandemia cobró muchas víctimas y pues sí fueron muchas inesperadas. Y por lo mismo, porque pues la vida es muy inesperada, pues sí hay que hacer nuestro testamento, aunque digamos, ay no, yo no tengo 80 años, 60 años y no me voy a morir todavía.
No, y aunque tengas 80, sí, no lo haces.
Ah, bueno, sí, esa es otra.
Sí, hay casos.
Sí, es que, esa mira, es otra.
La realidad es que, no, ya lo mencionaron, nuestra cultura es de que, ay, no, ¿yo por qué voy a hacer testamento si todavía, claro, no me pienso morir, ¿no?
André, sí,
sí, no, no piensas morirte, nunca quisieron morirse.
Claro.
Pero, pues no, uno no sabe ni a qué hora ni en qué momento, uh-huh, pero lo único que sí tenemos seguros todos, pues es la muerte.
Sí, entonces, sí, exacto.
Todos vamos para allá tarde que temprano, y bueno, la mejor forma de, pues, dejar protegida a nuestra familia o a nuestros, sí, seres queridos, incluso si no tuvimos hijos, si no tenemos a nadie, uh-huh, más, pues a lo mejor tenemos amigos que han, claro, sido muy buenos con nosotros, o a lo mejor queremos apoyar alguna institución, sí, en específico.
Aunque,
pues se puede hacer, ¿no?
Sí, aunque Jackie, a veces, no me acuerdo dónde había escuchado, Jackie, que muchos decían, no, pues ¿para qué hacen testamento nuestros padres? Pues de todos modos que está la ley, ¿no? Si marca la ley esa parte en donde pues se queda uno, dijo, porque dice, si hacen testamento después le heredan a alguien más que ni siquiera es la familia. Mm. Y bueno, pues básicamente... Pues sinceramente, ¿eso qué, verdad?
Pues no hay que ser malagradecido.
Eso, sí,
hace,
no.
Si hace el cambio.
Si hace el cambio, pues, exacto. Sí, no. Exacto.
Y aparte, un punto muy importante, ajá, ahí que tocan es de que, podemos hacer los testamentos que queramos y al final de cuentas va a ser el último el que va a tener
el último validez. El que,
exactamente,
sí.
Exactamente, esa era exacto. Ahorita les iba a preguntar eso porque hay ocasiones que a lo mejor, no sé, viajas mucho. Ajá. Uh-huh. Y a lo mejor vives mucho tiempo, por decirnos, en Baja California. Y dices, bueno, pues aquí voy a hacer mi testamento. Uh-huh. Pero a lo mejor tienes que irte a otro estado por tu trabajo. Uh-huh. Y ya tienes mucho tiempo ahí y dices, bueno, aquí voy a hacer. Uh-huh. Y puedes dejar varios testamentos.
Sí, claro.
Por varios lados. Ahí, uh-huh, el último que haga, ese es el,
así es,
el, sí, que tiene el valor. Sí,
así es.
¿Y cómo pueden hacerle, por ejemplo, ya si fallece un familiar, las demás personas, sus familiares, cómo pueden hacerle para saber si se dejó o no se dejó testamento y cuál es el último, el que tiene valor?
Ahí pues tendrás que girar oficio en el Archivo General de Notarias. Ahí, pues,
Dirección General.
Dirección General de Notarias.
Dirección General.
Así es.
Por ejemplo, sería, si hizo uno aquí en Durango, tiene familia aquí en Durango, la familia puede girar ese oficio a la Dirección General aquí de Durango de Notarías.
Sí, claro, ese es de Observancia Nacional.
Ajá, okay.
Sí.
Y ellos ya hacen la investigación.
Sí, sí, ya hacen en
está todo registro. En sistema, me imagino,
sí,
nacional.
Sí,
todo está inscrito.
De hecho, cuando vamos a iniciar un juicio de sucesorio intestamentario, o sea, que no se dejó testamento, sí o sí se tiene que girar oficio ahí a esta oficina, a la Dirección General de Notarías de aquí del estado, que precisamente se tardan aproximadamente unos, ¿qué? ¿15 días, Pedro?
Sí, más o menos.
Más o menos unos 15 días. ¿Por qué se tardan unos 15 días ya aquí? Porque se hace precisamente la búsqueda a nivel nacional. La verdad es que sería interesante que trajéramos a alguien de la Dirección General,
sí,
para que nos explicaran, sí, si a lo mejor ya hay un sistema electrónico o algo privado.
Búsqueda, ¿verdad?
Sí, y que nos expliquen cómo está esta búsqueda. Te hacen la búsqueda y te mandan el oficio. Un oficio viene de la dirección y otro viene de la... Ahí es Archivo Nacional, ¿no?
Sí, Archivo Nacional. Que
sí. Sí, es la Dirección General y el Archivo Nacional de Notarías, en donde te dicen que no hay ninguno. Sí, por ejemplo, en este caso, Jackie, que haya fallecido aquí, pero tuviera bienes o no sé, que se fuera por ahí a donde quieran, a Ciudad de México, a cualquier parte, y hagan su testamento allá.
Sí.
Es válido, se puede, sí lo pueden hacer en cualquier parte. Y pues obviamente ahí se va a sentar lo que viene
siendo. A ver, ahora ahí les va un...
Otro supuesto.
Otro supuesto.
Muy bien.
Otro supongamos. Que se puede dar, ¿eh? Ahorita que dijiste que se va por ahí, ¿no? Que te terminaste de decir a dónde era por ahí.
A la Ciudad de México, sí.
Se da mucho... Las personas, sobre todo hombres, que tienen, ajá, dos familias.
Claro.
Que según esto, pues tienen que bajar mucho, salir mucho por los trabajos, claro, que tienen, pero la realidad es que tienen familia en otro lugar.
Uh-huh.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué tal que hace, por decir, tiene una familia aquí en Durango, uh-huh, y tiene una familia, no sé, en, díganme un estado, el que sea?
Mazatlán.
Bueno, en Mazatlán, en Sinaloa. Hace un testamento aquí,
ajá,
en Durango,
sí,
y hace otro testamento allá.
Sí, el último.
En el testamento de allá, porque a lo mejor no le da para, o sea, no sabe lo que estamos platicando aquí. Ya ven por qué es importante que escuchen este programa de Asesoría y la sección de Asesoría Jurídica. Vaya, hace su testamento allá. Ajá. Y deja las propiedades que tiene allá para su familia. Y luego viene aquí y hace otro testamento para la familia que tiene aquí, de lo que tiene, de las propiedades que tiene aquí. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, principalmente es el último, ¿sí?
O sea, tal que lo hizo el mismo día.
No,
tres horas
pues,
de aquí.
No, pues por horas.
Por horas. Sí, no, ahí sería por horas. O sea, si lo,
porque
si
lo... se asienta todo, ¿verdad?
Sí, claro, sí, sí.
Todo, todo, la hora, el día, todo.
Sí. Sí, se asienta todo, como tú dices, y pues principalmente sería, se tomaría el último. Ahí yo creo que, la verdad, no sé cómo trabajen las notarías, pero debe recibir una asesoría por parte del notario y de decirle, oye,
¿y que no le dice al notario?
Bueno, ahí el notario le tiene que explicar, oye, ¿sabes qué? Y pues precisamente también explicarle que por eso es personalísimo, ¿sí? Decirle, oye, ¿sabes qué? Si tienes bienes en Durango y si tienes bienes en Sinaloa, pues déjale los bienes a las personas con las que vives en Durango y a tus bienes a las personas con las que vives en Sinaloa. En un solo testamento. Y ya, pues ahí no hay ningún problema, ya hasta el día que se muera, pues ya se va a dar cuenta.
Ahí
que
se
va a dar cuenta. Ya, pues ya. Ni modo que le van a hacer algo ya.
Es
pues
que
ya.
Fíjate cómo es bien importante conocer esto.
Sí, claro.
Porque a lo mejor pueden pensar así, o sea, su lógica les puede dar para decir, ah, no, pues hago uno aquí y otro allá.
Sí.
Y no hay problema.
A fin de cuentas, ya aquí, por ejemplo, digamos que se asienta al último el de Sinaloa, y solamente se registran bienes de Sinaloa, pues solamente se va a hablar de los bienes de Sinaloa. Los bienes que están aquí en Durango van a contarse como intestados, o sea, no va a haber testamento, ¿sí? Entonces ahí se procedería de forma testamentaria, o sea, sería el juicio general.
Pero ahí entrarían todos, ¿no?
Ahí podrían entrar todos, y ahí podrían entrar todos. Así,
así es. Bueno, para regresar un poquito a esta búsqueda que se tiene que hacer para ver si hay varios testamentos y saber cuál es el último que se hizo, que es el que va a tener el valor, pues es el que va a tener la validez absoluta de ese testamento. Ajá. De ahí, de esa, ¿cómo se dice? Contestación.
Sí.
Que hace la dirección, en este caso estamos hablando en específico de Durango, la dirección general de notarios. De ahí parte para que puedan ustedes iniciar un juicio sucesorio intestamentario cuando no se dejó testamento.
Sí, así es. ¿Sí? De hecho, tanto en el intestamentario, o sea, que no hay testamento, y en el testamentario, que sí, si hay testamento, se tiene que hacer sí o sí la búsqueda, se tiene que hacer, ¿sí?
Sí.
Nos tocó, por ejemplo, Jorge Mendoza, un saludo a Jorge Mendoza, que también ya nos ha acompañado aquí el radio, le tocó uno, en donde pues ya tenían, o era a ti, Pedro, el que le tocó un testamento, es que hace muchos asuntos, en que le tocó un testamento, y pues sí o sí les tuvieron que pedir que se girara el oficio. Se gira el oficio, se ve que no hay testamento, bueno, que es el último testamento, porque yo puedo, como en este caso, llegar pensando que es el último testamento, pero puede ser que no sea el último testamento, puede ser que tenga otro testamento más. Y pues principalmente, si hay otro testamento, pues se va con el último, ¿sí?
Así es.
Porque se puede entender que a lo mejor si la persona tenía, por así decirlo, la cultura de hacer su testamento, puede ser que le haya entregado, le digo yo a Pedro en 2008, oye Pedro, aquí está el testamento, son dos bienes para ti, y ya más adelante cambio de opinión y pues ya, ¿sí? Entonces, por eso sí, siempre en cualquiera de los dos casos se tiene que presentar una búsqueda.
La búsqueda, ¿sí? Así es. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, apenas íbamos así medio es. Agarrando más vuelito, pero ya está ahí nuestra invitada, ya le robamos unos minutos. Entonces yo les agradezco muchísimo a los tres, al licenciado Héctor Manuel Valadez González, al licenciado Pedro Zárraga García y también al licenciado Sergio Castruita que nos hayan acompañado, e invitarlos a que nos acompañen el próximo
programa
sobre todo en la sección de asesoría jurídica, porque va a estar aquí pues un notario acompañándonos y explicándonos así detalladamente cómo es que se realiza el testamento público abierto. Quédense con nosotros, ya está por aquí nuestra siguiente invitada. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal,
programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Verbena Universitaria. ¡Viva México! ¡Viva la UJET! Te esperamos este jueves 12 de septiembre a partir de las 2:30 de la tarde en Plaza Fundadores. Disfruta de antojitos mexicanos y un espectáculo artístico. Ven y celebremos juntos nuestras fiestas patrias.
¡Viva México!
Universidad Juárez del Estado de Durango. Escuelas y facultades de la UJET. Dirección de Difusión Cultural. Somos arte, somos cultura, somos UJET.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias.
Sexto Informe. Gobierno de México.
100.5 FM.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Joven y
vivo.
Alumnos Fader y Cipol.
Amigos, continuamos con nuestra sección de Joven y Vivo. Solo faltan 23 minutos para que sean las 6 de la tarde. Y bueno, me da mucho gusto recibir de nueva cuenta por aquí a Berenice Rivera Barraza. Ella pues también es catedrática de la Facultad de Derecho y también es responsable de la Biblioteca de Fader y Cipol. Y la acompaña Juan Carlos Carrillo Torres, quien es alumno del octavo semestre de la licenciatura en Derecho, para hablar del club de lectura que se está formando. Bienvenidos. Y pues bueno, les cedo el uso del micrófono para que hagan la invitación a este club de lectura.
Bueno, Jackie, pues agradecer el espacio, siempre muy contentos de estar aquí. Y pues sí, en días pasados que estuvimos por aquí ya habíamos anunciado la noticia de que se estaba pues organizando este club de lectura, que obviamente es una de las actividades que se pueden llevar o realizar desde la biblioteca de la facultad. Y aparte es el lugar muy propicio para que se dé este tipo de actividad. Sin embargo, pues hay algunos elementos importantes que hoy en día se toman en consideración para la formación de estos clubes, que de alguna u otra manera pues es importante que los mismos estudiantes y alumnos sean quienes lleven a cabo estas actividades, sobre todo para darle cierta estructura horizontal, ¿verdad? O sea, queremos que sea una actividad de ellos, que ellos sean quienes empujen y que ellos obviamente se organicen. En este caso, la biblioteca solo fungirá como espacio.
Como una sede, ¿no?
Como ahí una sede. Sí, claro que sí, pero pues al final de cuentas sí queremos que nuestros alumnos de la facultad sean ellos quienes tomen esta iniciativa y pues le den este toque, ¿no?, al club de que ellos disfruten leer y pues realicen esta actividad desde otra postura, ¿no?, más que de gusto por leer, sí, que verlo como una actividad académica. Entonces yo creo que Juan Carlos nos puede explicar perfectamente.
Adelante,
bien
Carlos,
esto, ¿no?
Platícanos.
Sí, bueno, pues la inquietud de este club de lectura nace a partir de que yo creo que es un espacio que no, muchas veces no se abre, y es importante darle difusión, invitar a todos los que quieran asistir, porque es importante recalcar que no será un espacio solamente para estudiantes de la FADER, sino
bien,
también
okay,
de otras facultades, de otras escuelas.
O sea, va a estar abierto a quien guste.
Abierto ir. A quien guste
participar
y cuestionarse. Uh-huh. Creo que que es muy, muy importante, y más en estos días, ¿no? Le comentaba a la maestra Bere que de inicio las reuniones, lo comentamos los dos, van a ser en la biblioteca, pero después puede irse abriendo a otros lugares, a otros horarios, a partir de lo que los mismos participantes.
O sea, apenas está en formación. Ya tienes por ahí algunos interesados o interesadas que ya digan, ya yo estoy puesta, dinos cuándo iniciamos,
¿no? Ya hay interesados, hay compañeros y compañeras interesados, interesadas. La verdad es que yo por ahí en la escuela los invito a los compañeros y a las compañeras y veo que hay un buen recibimiento. Creo que mañana, que es cuando iniciamos, a las 2 de la tarde.
Excelente.
En la biblioteca, vamos a tener por ahí bastante gente. Es lo que se espera.
Excelente. ¿Y con qué libro van a iniciar? ¿Ya tienen decidido con qué libro o ahí se van a poner de acuerdo también?
Ahí justamente no queremos que sea una cuestión horizontal.
Ajá, sí.
Que no haya jerarquías. Entonces ahí mismo mañana decidimos con qué comenzamos este club, ¿no? ¿Con qué lectura?
Ni jerarquías ni imposiciones.
Exactamente.
Ok, entonces, pues a partir de mañana es esta reunión donde de ahí para adelante da pues inicio este club de lectura con estas cuestiones de saber, por ejemplo, los horarios, los días, los lugares, los libros que se van a estar leyendo y compartiendo.
Así es, por lo pronto la invitación es en la biblioteca de la facultad. A las 2, todos los miércoles.
Ok, muy bien. Miércoles, ¿de 2 a qué?
De 2 a 3.
O sea, va a ser una horita cada miércoles, un día de la semana, para estar en este club de lectura, que aparte, bueno, pues a las 2 es buen horario porque es cuando salen unos de clase y también otros van llegando.
Unos, ¿no?, se van, otros van llegando. Sí. Entonces, es una buena, es un buen horario para que puedan estar tanto alumnos de la mañana como de la tarde.
Así es. Pues excelente. Y bueno, también no sé si quieras agregar algo más, Bere, en relación al club de lectura.
Bueno, pues Carlos, algo que se comentar que es una estrategia a nivel nacional, los clubes de lectura, y nosotros de alguna manera como proyecto ya había una alumna de nosotros ahí de la facultad se había acercado al Fondo de Cultura Económica, el club ya está inscrito, el del club de lectura de la Facultad de Derecho. Entonces es cuestión nada más de que los muchachos se organicen, participen, y yo creo que el apoyo va a venir de muchos lugares, que de alguna manera hoy en día, como lo comento, es una política nacional este acceso a la ahora sí que las facilidades que se nos pueden otorgar para tener acceso a la lectura. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas, Jackie, muchas cosas, de ahí que pues es una iniciativa que yo aplaudo por parte de Juan Carlos, que bueno, pues él por iniciativa propia dijo, yo quiero trabajar un club de lectura. Entonces pues claro que lo vamos a apoyar y claro que vamos a estar ahí, y de alguna manera pues es en beneficio de nuestros alumnos y de la comunidad universitaria, porque sí es claro lo que dice Juan Carlos, no nada más son los alumnos de la facultad, sino vamos a recibir quien guste participar de cualquier otra facultad o escuela, pues las puertas del club van a estar siempre abiertas, ¿sí?
Muy bien, no, pues yo les ofrezco el espacio que brinda también la Dirección de Difusión Cultural. Si tienen ya ustedes hecha su flyer, su información, para compartirlo en página y que pues los estudiantes de las demás unidades académicas pues se puedan integrar también al club de lectura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Ah, perfecto. De pues hecho, sí, por ahí claro está el flyer.
Sí, para compartirlo y que sepan. Los de medicina tienen que ser seguros porque siempre están ahí en la biblioteca.
Entonces, ellos ahí están en la biblioteca.
Entonces, los que quieran ya decir, bueno, pues yo no me acuerdo.
Pero ellos leen, ¿no?, por obligación. Nosotros vamos a leer por
no gusto. No, pero fíjate que o sea, sí leen demasiado, mis respetos, leen muchísimo, tienen que estar leyendo constantemente, pero sí hay alumnas y alumnos que, lógico, no es lo mismo leer un libro que te dejan que tienes que pasar examen, que te tienes de anatomía, neurología, de lo que tú quieras, agarrar, no sé, una novela, leerla, porque esa le sirve de relax, de distracción.
Eso es lo que yo creo que tú has platicado en algunos momentos en este espacio, me ha tocado escucharlo también, que sí tenemos que hacer esas diferencias, ¿no? La lectura por obligación y la lectura por gusto, y sí, es muy recomendable que tú logres esa desconexión de la lectura obligada y realmente te des la oportunidad de disfrutar otro tipo de lecturas, sí. Y es hasta como un cambio de chip, ¿no?
Sí, o sea, totalmente.
Sí, sí, pero muy bueno para el cerebro y muy bueno también para ti, porque entonces
es que tu cerebro aprovechas, sabe el cambio,
aprovechas
esa lectura.
Más, sí. No, y aprovechas luego también más la lectura por obligación, no es más fácil.
Y es que también es bien padre porque, por ejemplo, las novelas o los libros que hacen películas.
Sí.
Que siempre la típica de que no, pues a mí me gustó más el libro que la película.
Uh-huh. Sí.
Pero es lo que nos ofrece la lectura. Nosotros podemos darle cuerpo, forma.
Imaginación.
Y a los personajes.
Totalmente. Idealizas tal cual el personaje como tú lo quieres, así lo ves.
Exacto.
En tu mente, ¿no? Y bueno, sí hay una propuesta a través de la película que es, a lo mejor se puede acercar, pero no va a ser el ideal que tu mente imaginó.
Es eso, de cada quien.
Aparte, el club de lectura nos da la oportunidad de practicar platicando. Ya no platicamos ya aquí, entonces yo creo que es una oportunidad para los jóvenes el tener estos espacios para conversar, totalmente, para compartir ideas. No sé, creo que es muy agradable el espacio y pues hay que aprovecharlo.
O sea, vamos a ir nutriendo también el club, luego con posibilidades para empezar a escribir.
También.
Ay, qué padre, muy
de bien. Manera ya consciente.
Sí, sí, sí.
Y también por ahí buscamos tener invitados que puedan nutrir el club. Por ahí el doctor Miguel Vallebueno ya está puesto.
Excelente.
Su hijo Luis y vamos a ir invitando más gente.
Pues poco a poco esto va a ir agarrando más forma y más fuerza, vas a ver.
Así es.
Ya cuando menos esperes, ahí van a andar varios estudiantes de diferentes unidades académicas. Yo les agradezco muchísimo pues a los dos, Juan Carlos, por aventarte este nuevo proyecto. Porque aparte tienes tus clases y tienes así que es. Compaginarlo con esto.
Uh-huh.
Y por supuesto también a Bere, a Berenice Rivera Barraza, pues que ella feliz de que estén ahí en la biblioteca,
claro,
haciendo uso, ¿no?
Sí, hay que fomentar la lectura siempre, siempre. Es una gran oportunidad para nosotros también.
Pues muchísimas gracias a los dos y bueno, esperemos próximamente tener aquí a los integrantes de este club de lectura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a lo mejor para, no tanto para entrevistarlos, sino para que vengan a comentar la lectura que estén teniendo.
Sería muy interesante.
Estaría muy padre.
Sí.
¿Sí? Muchas gracias y bueno, vamos a una pequeña chispa musical porque ya está aquí nuestra siguiente invitada.
Encuentro.
Punto de encuentro.
Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa de La Hora Quetzal, faltan 10 minutos para que sean las 6 de la tarde. Y bueno, antes que se me pase, mandarle un saludo a Horacio Alejandro, que nos está viendo. Un saludo bien grande. Y bueno, me da mucho gusto recibir a la doctora Josefina Sandoval. Ella es coordinadora de Educación Continua de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, por supuesto, también es catedrática en la FADER y CIPOL. Y bueno, hoy viene a hablar de un tema que es de mucha relevancia e interés para los alumnos y alumnas de nuestra facultad, que se refiere a la formación integral, doctora.
Así es. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, en el departamento que yo actualmente coordino, ahí se lleva el control y la acreditación de la materia que actualmente se llama formación integral. Los alumnos del nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho tienen que acreditar 12 créditos para, tienen que presentar 12 créditos para acreditar la materia, y los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, ellos requieren de 12 créditos actualmente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo pueden ellos ir, cómo pueden acreditar la materia? Pues ellos deben de asistir a congresos, cursos, seminarios, a todos los eventos educativos que haya en la facultad, y no nada más en la facultad, sino dentro de la Universidad Juárez. Todos los documentos y actividades que ellos vayan, les pido que se inscriban y soliciten sus constancias, porque cada constancia tiene un valor crediticio, y todo eso les va, lo van juntando hasta juntar los créditos que necesitan para acreditar la materia.
Así es. ¿A partir de qué semestre tienen que empezar a cumplir con estos créditos, maestro?
En el plan nuevo, ahora se puede acreditar de primero a séptimo semestre.
O sea que tienen bastante tiempo para
sí,
ir.
Tienen bastante tiempo.
Pues cumpliendo con los 12 créditos que se solicitan. 12 créditos para la licenciatura en Ciencias Políticas.
Así es.
¿Y en la de Derecho es igual o son más?
Son 13.
Tres. Ok.
En el plan de Derecho del 2008, ahí nada más se requerían 6 créditos. Y todavía hay alumnos que
están batallando.
Que están batallando y no son tantos créditos. Y es más, algunos hasta ya han egresado y no han acreditado la materia. Y por esa razón no se les entrega la carta de pasante.
Pues yo los invito a todos esos estudiantes que ya salieron, pero que tienen que cumplir con estos créditos, a los que están actualmente, de verdad, métanse a la página de Difusión Cultural. Tenemos muchísimas actividades artísticas y culturales que les pueden servir para poder cumplir con estos créditos de formación integral. Tenemos muchos cursos ahorita en puerta, de verdad, si les interesa pueden ahí revisar e inscribirse, registrarse, que se acomode a sus horarios, porque hasta incluso los talleres también les cuentan como parte de formación integral.
Así es, sí, así es. Ahorita que tenías tú a otros compañeros anteriores.
Sí, es del Club de Lectura.
Bueno, ahí también, de acuerdo a las horas que trabajen, se les puede dar los créditos, se les puede tomar en cuenta y se les acumulan los créditos.
Y esa es otra duda que muchas veces, bueno, antes de pasar a esto de los créditos, el Club de Lectura se llama por el momento Revolución Cultural y ustedes pueden iniciar mañana a las 2 de la tarde en la biblioteca de FADER y CIPOL. Ahí es donde inicia mañana este Club de Lectura Revolución Cultural y pueden ir ya ahí juntando sus créditos. Una duda con la que yo me he topado mucho, doctora, que tienen los alumnos y alumnas, es ¿qué tantas actividades tengo que hacer o cuánto tiempo tengo yo que estar en una actividad para decir ya tienes un crédito?
Mira, por ejemplo, ahí en Derecho, por ejemplo, los congresos tienen un valor de 3 créditos.
Okay. Un congreso tiene un valor de 3 créditos.
Así es. Una conferencia de hora y media, pues ahí sí tiene un valor de .25.
Es decir, que para tener un crédito por conferencias tendrían que ser 4 conferencias.
4 conferencias, así es.
Ok, 4 conferencias. Muy bien. Es nada más para que se den así como que una idea, ¿verdad?
Una idea. Sí. Pueden participar, por ejemplo, si son edecanes, si nos apoyan como edecanes, por ejemplo, en la entrega de cartas, pues ahí se les da un crédito a los alumnos y alumnas que cooperen con nosotros. También hay, por ejemplo, si forman parte de la banda
de los grupos cívicos.
Así, de los grupos cívicos, pues ahí me extienden una constancia su profesor, y de acuerdo a las horas, exactamente, el licenciado Antunes, y también se les dan créditos. Entonces hay muchas maneras de adquirir sus créditos.
Y yo creo que algo bien importante es que no lo vean como una obligación, sino como algo que pueden disfrutar y así que realmente va a contribuir a esa formación integral.
Así es. También formar parte de los equipos deportivos que hay en la universidad. Entonces sí hay mucho donde participar y que, como en todos lados les dan constancias, pues rápidamente pues sí pueden conseguir esos créditos.
Así es, incluso se pueden hasta juntar como lo hacen siempre en los grupos, en los salones, por decir, en el caso de los eventos que siempre están solicitando decanes para que apoyen en la logística, en acomodar a las personas y demás, pues bueno, si son cuatro amigas que se juntan, pues apúntense y que les llamen y rapidito van sacando así ahí sus créditos, ¿no?
De hecho, ya tengo algo, así un grupo de amigas que van a participar en la entrega de cartas.
Ah, excelente.
Entonces, sí es bueno porque entre ellas como que se animan más en participar.
Sí, se sienten más motivadas.
Sí, se sienten más motivadas.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, otra situación también es que no es tan difícil de aprobar los créditos, porque la realidad es que en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas siempre hay actividades, doctora.
Siempre, siempre. Por ejemplo, ahorita al inicio del semestre tuvimos una conferencia que fue impartida por el doctor Miguel Carbonell.
Sí, cómo no. Sí.
Que se llamó La importancia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la formación de estudiantes de Derecho y el fortalecimiento de la academia. El doctor Mier siempre se ha preocupado por, en cada inicio de semestre, darnos una actividad grande, o sea, para que a los alumnos pues se motiven más por estar ahí en la facultad.
Sí, claro. Claro, es que es de verdad que sí es un plus, porque por ejemplo a mí de alumna no me tocó nada de las cosas que hay ahora jamás.
No.
Y ahora digo yo, ay, qué padre, cuántas cosas, cuántas actividades, estaba muy muy bonito ahorita estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, porque siempre hay algo que hacer, siempre.
Sí, siempre, cada semana hay algún evento. También ha habido audiencias
públicas ahí mismo, totalmente.
Muy, muy interesantes.
Sí, totalmente, de acuerdo con usted, doctora. Y bueno, para las alumnas y alumnos que nos están escuchando de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pueden acercarse con la doctora Josefina Sandoval a la Coordinación de Educación Continua, porque me imagino que ahí usted tiene como un tipo catálogo, doctora, de todas las actividades que pueden realizar.
Que pueden realizar los alumnos, sí, así es.
Entonces, ¿está en qué parte de en la Facultad de Derecho?
Estoy en la planta alta, arriba de la dirección, donde está la Secretaría Académica. Ahí preguntan por mí y ya les indican cuál es mi cubículo.
Y ahí directamente ella les da toda la información. Aquí lo hablamos a grandes rasgos.
Así es.
O sea, así como que general nada más para que se den una idea, pero ya ahí en lo personal, en lo particular, ahí se les da pues toda la información de cómo tienen que pedir las constancias, porque me imagino que debe de tener ciertos requisitos.
Así es, nombre, matrícula y las horas que participaron en determinado evento.
Sí, para que vayan contándose esas horas, ¿no?
Sí.
Ok, muy bien. ¿Algo más que agregar, doctora? ¿Algo que diga usted que no se me pase esto?
Bueno, que cada semestre tenemos la Semana Quetzal, que es muy importante para nosotros. La vamos a tener más o menos en el mes de octubre.
Uh-huh.
Es una semana.
Ya está aquí cerquita.
Exactamente, que se dedica a dar pláticas. También hay veces ahí torneos de algún evento deportivo. Y sobre todo algún taller en especial. Eso lo hacemos cada semestre, la Semana Quetzal.
Muy bien, entonces esta es una muy buena oportunidad para los que están pendientes.
Exactamente.
Que puedan aprovechar y ya concluir con esos créditos. Para los que van iniciando, no se esperen hasta que ya tengan que cumplirlos de una vez. Una, tengo chance de ir a una nueva conferencia, voy a una. A lo mejor al siguiente mes tengo chance de otra, pues voy a otra y así, pero tienen buen tiempo de primer semestre a
séptimo semestre. Sí. Sí, así es. Y ya tengo alumnos de primer semestre que ya han acreditado la materia, como pues tú excelente. Dices. Sí, sí, sí han aplicado en conseguir sus constancias, en asistir y las consiguen, pues qué bueno, porque ya tienen un pendiente menos sí, durante totalmente. La carrera.
Totalmente. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado porque también siempre anda muy ocupada con todas las actividades que tiene que realizar como coordinadora de educación continua. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les agradezco a todas y todos ustedes el favor de su atención. Agradezco a mi compañero Abraham Milán, como siempre, su asistencia técnica. Y bueno, los espero aquí el próximo martes en la Hora Quetzal. Gracias, doctora.
Gracias.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.